Las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias Dani Trigo por actualizarnos la información, gracias Adolfo Arjona por regalarnos una noche más de radio. Y nosotros aquí a lo de siempre, hacerle la cobra a las malas noticias, hacerle la cobra a la política, hacerle la cobra a las cosas que te va a contar todo el mundo dentro de unas horas. Y nosotros nos quedamos con las cosas importantes, las cosas que nos demuestran que la vida mola y mola mucho. Yo creo que cuando hablamos de solidaridad, siempre creemos que estamos hablando de hacer algo a lo grande. Pues por ejemplo, reservar tus vacaciones para ayudar en una región necesitada de África, o donar una cantidad importante de dinero para la construcción de un hospital infantil, o colaborar en la gran recogida del banco de alimentos, que está muy bien, que es fantástico, nadie lo duda. Pero es que ser solidario, la verdad es que no es solamente eso. En nuestro día a día, también podemos hacer cosas por los demás. Algo como lo que hicieron tres pasajeras durante un vuelo en Estados Unidos. Una mujer quiso regalarles un viaje a sus dos hijos de 5 y 2 años a Disney World. Pensó que sería divertido ir los tres solos allá. Se embarcaron, comenzó el viaje. Y también comenzaron los problemas en el mismo aeropuerto. Es bastante complicado embarcar como para hacerlo además con dos críos pequeños. Fíjate, el más chiquitín no dejaba de llorar y el otro tampoco estaba ayudando demasiado. Y aquí es donde comenzó la cadena de ayuda. En lugar de ponerle malas caras por el espectáculo que estaban dando, una mujer le ofreció su puesto en la cola para que pasara la primera. Al instante, otra mujer se hizo cargo de su equipaje para que pudiera pasar los controles tranquila con sus dos pequeños. Y el tercer ángel que se cruzó ese día en su camino, fue ya en el avión, cuando un hombre, que la había visto pasar apuros con los niños, tratando de calmarles y al despegar, pues ofreció acoger el bebé de 2 años para que ella pudiera descansar un rato. Son tres gestos que ayudaron a esta madre a realizar el viaje sin sufrir un colapso. Hombre, si eres padre y has tenido que bregar con dos, o incluso con tres pequeños en un autobús o en un supermercado, sabes perfectamente de lo que te estoy hablando en este momento. En vez de mirarles mal, todos deberíamos ser un poquito más comprensivos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Las 4 y 8 de la mañana, 3 y 8 de la mañana en las Islas Canarias. No estamos grabados, estamos haciendo radio y poniendo las calles de un país que se llama España y nos encanta estar contigo. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
¿Qué tenemos por delante hasta las 5 de la mañana?
Vamos a conocer un poquito más la figura de Carlos Acosta. Cuando era un niño, su idea era, como la de otros muchos peques, llegar a ser un gran futbolista y siempre que podía se recorría las calles de La Habana con un balón. Pero sus padres tenían pensado otra carrera para él. Querían que fuera bailarín. Es tan emocionante la historia del primer bailarín mulato en representar a Romeo en el Royal Ballet de Londres, que Ciar Bollaín la ha llevado a la gran pantalla y se estrena este viernes. Diferente es lo que nos acerca David Cuevas, porque hoy nos va a hablar de la sonda espacial que la NASA ha conseguido colocar en Marte. Un planeta que sigue siendo un misterio para nosotros, porque todavía no sabemos si hay o no marcianos. Bueno, algún que otro marciano aquí en la Tierra encontramos.
Y por aquí cerca.
Pero allí en Marte es lo que no tenemos tan claro.
Es verdad. Bueno, pues a ver qué es lo que lo cuenta dentro de un rato. Son las 4 y 9, ahora menos en Canarias. Iván Mosquera, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Es miércoles 12 de diciembre. 12 de diciembre ya. ¿Cómo viene el tiempo?
Pues llega un nuevo frente atlántico que va a dejar lluvias en el norte y un descenso generalizado de las temperaturas en toda la península. En el resto del país, tiempo más estable con un poco de aumento de la nubosidad.
Ah, bueno, perfecto. Es lo que corresponde. A ver si ya empieza a llegar el frío en condiciones. Bea, ¿qué hacemos con el diploma? ¿Lo seguimos dando? ¿Lo dejamos de dar? Hay gente que sigue preguntando qué hay que hacer para conseguirlo.
Hasta en Navidades lo vamos a seguir dando, ¿eh?
Correcto.
950-6006 es el teléfono gratuito del programa y es al que nos tienes que llamar para conseguir ese diploma. No aceptes imitaciones.
No.
¿Eh? Ni copias, no, baratas.
No.
¿Eh? Que hay mucho tráfico.
Mucho
de
tráfico, ahí queda gente y se hace el suyo y yo te pongo el nombre.
Vamos a escuchar a algunos ponedores que sabemos de buena tinta que tienen el original.
Manuel, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues estoy en manga corta en Qatar. Y son las 6:00 a.m, 6:30.
Técnicamente, ¿cómo nos escuchas estando tan lejos?
Con la APP, el mejor invento del mundo.
Manuel, sí. ¿Y por qué te fuiste a currar a Qatar?
Bueno, aquí llevo 7 7 años. Me vine a construir un hospital, se acabó el hospital y he ido enganchando siempre con empresas españolas y ahora mismo estoy montando los sistemas de ventilación del metro. Aquí los españoles venimos todos de encargados, jefes de obra, ingenieros, arquitectos, todas las grandes constructoras de España están aquí en distintos proyectos. Aquí hay una comunidad que es el Spanish Business, que todos los primeros miércoles de mes se reúnen, hacen unas quedadas en los hoteles y nada, pues nos contamos nuestras cosas, cómo nos va, y los fines de semana siempre quedadas con españoles, paellita, tortillita, croquetas,
y lo nuestro, ¿verdad?
Y a pasarlo bien,
Manuel, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas, Das?
Pues mira, desde aquí, de Elche, Alicante.
Manuel, ¿y por qué no estás durmiendo como la inmensa mayoría de las personas humanas, de Dios?
Pues mira, porque aquí estamos fabricando las zapatillas tan cómodas y calentitas que nos ponemos en invierno cuando llegamos a casa.
Yo las llamo las bienzobas. Las zapatillas de estar por casa, digo las bienzobas. ¿Qué modelos son de zapatillas las que hacéis?
De todo tipo, colores, dibujos, formas, de todos los modelos.
¿Y tú ahora mismo qué calzado llevas puesto?
Pues ahora mismo unas zapatillas.
Estás ahí, con el pie calentito, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que tenéis mucha producción que no podéis parar ni de madrugada.
De madrugada, ni de mañana, ni tarde. 24 horas. Unos de estas salidas que hacemos hacia Madrid, a ver si nos pasamos y os llevamos unas zapatillas al equipo.
Pues cuando queráis, además, nos las pondremos en directo y nos haremos una foto haciendo el programa en zapatillas. Prometido.
Poniendo las calles.
Ponedores que demuestran cómo están ahora mismo produciendo para que España continúe creciendo, y nos gusta mucho conocer en lo que estáis liados en este momento. Hay también gente que está intentando dormir. Todo el mundo, toda la gente que escucha Poniendo las Calles está aportando, todo el mundo hace cosas.
Claro, lo que tienen que hacer es animarse y llamarnos también, si pueden, al 950-60-06. Teléfono gratuito, como te decía, así que no hay ningún problema en llamarnos, no te va a costar nada y te vas a llevar ese diploma oficial de ponedor de calles. También nos encuentras en el WhatsApp 662-942-605, solamente para notas de voz, y estamos en redes sociales, en Facebook, en Twitter y también en Instagram.
En cope.es, yo sé que mis compañeros han tenido una noche movidita. En cope.es te puedes informar, te puedes divertir, puedes escuchar un montón de programas de radio, los que se emiten a través de COPE y también los programas que tiene propiamente la aplicación. Iván, ¿hoy con qué estáis?
Noche movidita, Pulpo. Como sabes, seguimos muy pendientes de la última hora del tiroteo en el mercado navideño de Estrasburgo. La policía sigue buscando al autor de los hechos. Por el momento son 3 los fallecidos y hay una docena de heridos, 6 de ellos de gravedad. Iremos actualizando continuamente esta información y también estamos muy pendientes del escenario 2 de contaminación en Madrid, que va a afectar a muchos conductores. Este segundo escenario trae consigo una serie de restricciones que explicamos en la web de forma muy detallada. O sea que todo aquel que quiera estar bien informado se mete en la web y tenemos ahí las dos informaciones muy bien explicadas. Vamos ahora a rebajar un poquito la tensión con algo un poco más dulce. ¿Te gusta la miel, Pulpo?
Me gusta muchísimo.
Pues está, mira, a mí me encanta también. Sí, está muy rica y lo bien que sienta,
sana,
además.
Sí.
Y lo que les gusta a las madres decir esto de toma un vasito de leche
con miel.
Bueno, pues los apicultores de toda España se han unido para denunciar que la miel que consumimos, en su mayoría, viene de China. Los apicultores critican que la miel china es de baja calidad y lamentan que, por culpa de la competencia del país asiático, la industria ya les ofrece por el kilo de miel menos de lo que les cuesta producirla. Vale, entre las peticiones que hacen está el cambio en la forma del etiquetado para que quede todo más claro, porque no es por hacer patria, pero nuestra miel está entre las mejores del mundo.
Claro.
Y otra cosa, estamos en época de hacer la carta a los Reyes Magos. ¿Vuestros hijos son de hacer una lista muy larga, muy corta, bien, no, bueno, mal?
Yo creo que Bea es la que más está ahora con el momento de las cartas extensas.
Pues mira, yo estoy con el momento de las cartas, estoy con el momento de los regalos, estoy empaquetando y son horas, ¿eh?
Sí.
Horas de trabajo. Sí.
Pues Margarita Montes es psicóloga del Centro Álava Reyes y ha explicado en la tarde de COPE que lo recomendable es tener prioridad a la hora de regalar. Hay que regalar lo que pidan, pero lo que realmente les apetezca. No se puede regalar en exceso. Y esto viene a colación de que hay un estudio que afirma que el 80% de los niños reciben 5 o más paquetes y que muchos obtienen 10 veces más de los que pueden abarcar. Es decir, reciben más de lo que pueden jugar.
Claro,
¿qué pasa? Que luego acaban en el cajón.
El problema de esto es que lo más que he conseguido yo es que por familia o por casa sea un paquete. Y claro, son tíos,
claro,
abuelos,
son familia, se
casa,
se
con lo
con
cual
un montón de regalos.
Es imposible que tenga 5 en el momento que tienes que ir a 7 casas u 8.
Claro,
como mínimo
claro.
Son 8 o 9 regalos.
pues ahí queda. El 80% de los niños reciben más de lo que con lo que pueden jugar. Vamos.
Suscribo lo que dice Bea. A Carla le ha pasado lo mismo.
Por más que intentas
es hija única, claro.
Pero bueno.
Oye, qué maravilloso el tema de los Reyes Magos. Sí, es una cosa maravillosa. Una ilusión. Yo me acuerdo del momento en el que venía el catálogo del Corte Inglés, que yo me ponía hasta nervioso. Qué
es que es un momento maravilloso. Yo tengo una anécdota porque mi hijo ya ha pillado el envoltorio. ¿Vale? Ajá. Los rollos, los vio el otro día.
Uy.
Claro, es algo inevitable. Empieza a ser mayores, entró en la habitación y vio los rollos. Con lo cual nos hemos inventado otra cosa. Y ahora no solamente vienen los reyes el día 6, sino que 20 días antes viene el duende que colabora con el rey para llevarse los rollos, porque son tantos los niños a los que les tienen que hacer el regalo.
Claro.
¿Eh? ¿Vale? Entonces nos quedamos blancos y le dijimos, bueno, pero es que esto los hemos tenido que comprar, mamá y papá, porque los duendes van a venir. ¿Cuándo van a venir? Ahora ya tiene la doble emoción, porque ahora está esperando a ver si llega el duende a por los... Me pregunta todos los días.
A mis padres les vinieron los reyes por adelantado, porque yo soy del 5 de enero.
Sí, mira,
así que les vinieron
el cabezón
por adelantado.
Bueno, Iván, muchísimas gracias.
A vosotros.
Son las 4:16 de la mañana, hora menos en Canarias. Un saludo a la gente que está en la carretera, un saludo a la gente que está currando y levantando el país. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Eso es lo que queremos ser para ti, una gran familia de gente que hace radio. Y cuando digo que hace radio es también la gente que está al otro lado. La gente que estáis escuchando en una cama, la gente que estáis en un coche o en un taxi. Un abrazo, estamos en directo. Carolina, Deniz, José María Alonso, Rubén Santos, José Luis Ramírez, Bartolomé Costa, Pit Cam Gom, Darlem Mandontí, Carlos Vicente Romá, Rafael Crespo y Luis Nieto, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/ poniendo las calles, lo que hace que seamos ya 31.856 ponedores Recuerda que si me sigues, yo lo voy a ver aquí, te vamos a mencionar para darte la bienvenida y sobre todo las gracias.
Y ponedores que tenemos también escribiéndonos en Facebook, hoy os pedimos que nos digáis qué es lo que estáis haciendo. Nosotros estamos en un estudio de radio,
sí.
Pero ¿tú dónde estás? Bueno, pues Emilio Gómez dice que ahí anda, un día más poniendo las calles a base de coger aceituna con una máquina en Puerto Llano.
Toma ya.
Está trabajando hasta las 8. Emilio Gámez, saludar a mi compañero Pocho, por favor, que lleva el tractor y es otro ponedor
Pocho,
más.
Pocho, un abrazo.
Enrique Fernández, desde la desmotadora de algodón en Lebrija, en Sevilla. Raúl da igual, dice aquí un ponedor cargando para Pamplona. Saludos desde Figueruelas, en Zaragoza.
Sí.
Os mando un abrazo enorme. Juan Antonio Sánchez, vamos de Jerez a Algeciras a empezar con el reparto de combustible. Un saludo para todos mis compañeros de Cepsa. DJ Hincho,
¿sí?
Como siempre, la custodia de los primeros trenes que viajan a Madrid desde la sierra para que no los ataquen los grafiteros.
Claro.
Jesús Fernández, desde una imprenta de La Coruña, estoy imprimiendo calles. Liliana Sánchez dice que está como cada día en un obrador de confitería, endulzando la vida a los más golosos. Un saludo para el equipo, para mis combis y también para esa persona especial. Liliana, cuéntanos más.
Golosa.
No sabíamos que tenía
golosa.
Rollete.
Golosa.
Bueno, Curro Armada, una noche más en Pasando Pasta para todos los ponedores de España y el mundo. En el Carpio, en Córdoba, Juan Ávila dice que llevando adoquines para montar las calles. Y termino con Enrique Ontoria, que dice que tiene unas ganas de meterse en la cama locas. Y me ha encantado su mensaje porque él lo cuenta al revés. Tú sabes que hay gente que se levanta a las 4 aunque no tenga por qué.
Ya.
Bueno, pues Enrique es sincero y dice, por mí no se escuchaba, de verdad, pero hay que levantar este nuestro país. A ver qué nos contáis hoy. Un abrazo desde Asturias.
Muchas gracias a todos por los mensajes, que nos encantará seguir recibiéndolos, seguir leyéndolos y sobre todo demostrar a la gente que se pueda sentir sola, que no lo está, que hay un montón de gente que levanta el país, que somos gente positiva, que queremos dar vida y que, oye, ya hemos subido a 31.861, lo cual quiere decir que somos gente que está poniendo las calles. 422, 322 en Canarias, como sabéis, ponedores, en este programa nos gusta dedicar pues los miércoles al cine y este viernes 14 se estrena una película española que la verdad está dando mucho que hablar. Una historia real de un niño que no quería bailar, pero que gracias al empeño de su padre, porque su hijo bailara, pues se convertiría en uno de los bailarines clásicos más importantes del mundo. Alejandra Estevez, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué tienes que contarme?
Ah, pues es que una llamada muy interesante porque ha llamado nuestra ponedora Rosa María Santos y llama, casi dice, qué suerte tengo que siempre llamo y me coges el teléfono. Y digo, es casualidad, es que suerte pura y dura.
Es verdad.
Bueno, pues dice que se ha encontrado con dos personas por la calle en días diferentes que le han preguntado, oye, Rosa, ¿no serás tú la ponedora que entró en poniendo las calles diciendo que le iban a operar? Dice, sí, sí, soy yo.
Qué fuerte.
Y que una semana después se encontró con otra amiga y dice, Rosa, ¿no serás tú quien llevó, que mandó unas trenzas al programa? Y que dice que al final se ha ido enterando que en Zaragoza, porque ella es de Zaragoza, que hay muchos ponedores de calles en Zaragoza, bueno, que tenemos ahí mucho apoyo.
Y que coinciden además, que son
amigos, amigos y que se
y que
conocen.
Se han escuchado en
Mecena,
sí, en el programa. Sí, oye, sí, maravilloso,
sí, sí.
Maravilloso.
A mí eso me encanta porque, vamos, comunidad
es,
grande.
Es alucinante la comunidad de los ponedores de calles que se van avisando los unos a los otros y os damos las gracias, de verdad.
Pulpo, hablábamos de este futuro bailarín clásico.
Sí.
Escucha el tráiler, un poquito del tráiler de la película.
Vale.
Y uno, dos, tres, cuatro y estiro. Carlos, por favor.
¿Así que tú quieres ser bailarín, Carlos?
No, no quiero.
¿Sí quieres?
No quiero.
¿Sí quieres?
Tú tienes algo que no es habitual en otros niños. Un chorro de talento natural que se te da la lengua.
Un niño que su único sueño era ser futbolista y jugar en las calles de La Habana. Todo el día quería jugar al fútbol y era ajeno a su propio destino. Carlos Acosta fue el primer bailarín mulato en representar a Romeo en el Royal Ballet de Londres. Su historia y sus memorias han cautivado a la directora española Itziar Bollaín y se ha sumergido en una nueva película que se estrena este viernes bajo el nombre de Julie.
Y es que la directora ha estado en la tarde de COPE, ha estado hablando con nuestros compañeros y nos explica además por qué la llamaron Julie.
Porque en su casa de pequeño le llamaban Julie. Era un nombre que le puso su padre. Seguramente una invención. El padre decía que era el nombre de un indio bravo guerrero. Pero a mí me han dicho en Cuba que no había un indio bravo con ese nombre. Pero él estaba empeñado en que sí, que iba a ser un guerrero y lo más grande. Y le pusieron Julie. Y a Carlos Acosta en su barrio y en su casa le conocían así.
En un inicio, Itziar Bollaín no conocía a Carlos Acosta. Pero gracias a una productora británica que está en la película y que estaba trabajando en la biografía del bailarín, pudo ponerse en contacto con él.
Entonces, primero contactan a Paul Laverty, mi compañero, y él propone a su vez que lo haga yo porque habíamos quedado en hacer juntos la siguiente película, después del Olivo. Y entonces tanto a la productora británica como a la BBC, que estaba detrás del proyecto, como al propio Carlos Acosta, les pareció bien y ya nos metimos en el mundo de la danza y de Carlos.
Está claro que hacer una película sobre danza es una tarea difícil.
Es muy complicado, pero es precioso. Pero sí, es muy complicado porque la danza es movimiento en un escenario y tienes que ver al bailarín de pies a cabeza y en su contexto. Ajá. Y entonces para verlo te tienes que ir atrás, pero si te vas atrás estás en un teatro y entonces no estás haciendo cine. Y si te vas adelante, que es lo que pide la cámara, pues no lo ves, pierdes el movimiento. Entonces en esa distancia, y luego además les pasa otra cosa a los bailarines, que dan unos saltos que se salen del cuadro y de repente yo miraba por la cámara y decía, ¿dónde están? Han desaparecido. Entonces al final con el director de foto Alex Catalán, que es un grande de este país, pues encontramos una manera de contarlo que era en el escenario. Entonces hay un steadicam muchas veces en el escenario que baila entre los bailarines y el espectador se coloca en un lugar donde nunca estaría, que es a una distancia de a veces de 5 metros, a veces de 2, a veces de 1, de los bailarines, y les escucha la respiración, les ve sudar, escucha los pies sobre la madera. Uh-huh. Y al mismo tiempo nos alejamos para ver el movimiento. Y es muy, yo creo que es especial, o sea, eso es una de las bazas un poco de la película, porque no es habitual ver la danza de esa manera filmada.
Una historia de un bailarín de éxito, pero con un pasado complicado. Acosta triunfa por el empeño de su padre, pero se podría decir que un empeño desmedido. Le gritaba, incluso le llegó a pegar. Entonces, ¿por qué este empeño?
Tanto el padre como el hijo viven en un barrio marginal de La Habana, en un barrio donde lo más fácil, según el padre, era que Carlos acabara como un delincuente en la calle. Entonces, al principio lo que ve en el ballet es la posibilidad de la disciplina. La escuela de ballet además está a 2 horas y media en 2 guaguas que tenía que coger el niño para llegar hasta allí, que a veces se dormía y seguía camino el pobre. Entonces, el padre dijo, en esta disciplina este no se me echa a perder. Además, cuando le lleva el examen, lo que les dicen las profesoras es, este niño tiene unas dotes naturales extraordinarias. Hay muy pocos niños así. Entonces, esa combinación de aquí va a seguir una vida y esta posibilidad de decir que desarrolle su talento, que lo tiene, fue lo que empujó el padre. Pero era un poco un visionario, porque en ese barrio, un hombre negro como él, que era un hombre camionero sin educación, lo más raro es que quisiera que su hijo fuera bailarín, porque había un estigma con los bailarines de homosexuales. Entonces, es muy raro este personaje del padre de Carlos.
Él de niño no tenía ninguna ambición por bailar clásico, pero era un auténtico breakdancer, lo que viene siendo un baile urbano.
Está en la película, hay una escena de breakdance muy divertida, conseguían cintas de Michael Jackson, que era el ídolo, y bailaba breakdance, porque es que tenía realmente muchas facultades. Pero él quería ser futbolista como Pelé.
Y cuando se inició en la otra rama fue un niño insultado y pegado en su barrio. Aparte de conocer la vida del bailarín, también se va narrando la historia que se vivía en Cuba en ese momento.
Olvídate de nosotros, olvídate de Cuba.
Una vida normal, una familia, un hogar.
El arte, tu hogar, coño.
Debo ser el único cubano que quiere estar en Cuba.
La vida de Carlos, que él tiene ahora 45, va en paralelo con los últimos 4 décadas de la vida de Cuba. Y entonces hay mucha historia que se cuenta toda la infancia y demás de la familia de Carlos, que es como muchas familias cubanas que vivieron pues los acontecimientos en la isla. Entonces, en la familia de Carlos, la mitad se va a Miami. Esto es un trauma terrible para la madre de Carlos, es el exilio de los años 80. Luego Carlos vuelve, esa frase pertenece a cuando vuelve ya joven, con 20 años, y se encuentra con una Cuba devastada por el periodo especial. La ayuda rusa ha terminado, la economía es un caos, la gente lo está pasando muy mal, la gente se está yendo en balsa, y eso está en la película. Y él, que está fuera y que está trabajando fuera y que lo que hace es añorar su casa, cuando vuelve, pues claro, es un shock porque se encuentra con que la gente se quiere ir.
Y Ciar Bollaín, como todo director, actor y ser humano, pues tiene sus miedos, tiene sus manías, y mientras estaba en pleno rodaje, pues hacía algo que sentía y le hacía sentir que todo estaba bien.
Yo siempre voy con, aunque no lo parece, voy con miedo a mi trabajo porque sé que puede salir mal. Entonces hay una cosa que me tranquiliza mucho, que es mirar las llaves de mi casa. Yo las tengo en la mano y digo, pase lo que pase hoy, yo voy a volver a casa.
Y te puedes encerrar ahí.
Y me voy con mis llavecitas y cuando vuelvo las miro y digo, ¿ves? No sé lo que ha pasado, no sé si hemos hecho bien el trabajo, espero que sí, pero yo vuelvo a casa. Y esto es una, no sé si manía o talismán que tengo, las llaves.
Seguridad.
Seguridad, sí.
Ponedor, ¿qué crees que es lo que le lleva a Bollaín a hacer estas películas? Mira, escucha.
En el caso concreto de la historia de Carlos es que había muchas cosas muy estimulantes. O sea, la propia figura de Carlos, que es muy excepcional. Esto de contar también parte de esa historia de Cuba. Y luego hay algo de la película también, aparte de hablar de la gente de Cuba, o sea, como es la familia de Carlos, que es una familia más, hay una cosa en Cuba que es el talento y que la película refleja a través del ballet. Y que es real, o sea, hay una escuela de ballet extraordinaria que está produciendo bailarines cubanos que están en un montón de compañías del mundo. Hay un cine estupendo, hay música que conocemos, hay pintura. Hay un teatro ahora mismo muy dinámico y muy crítico también en la isla. Entonces, me gustaba también que la película podía también contar eso, porque hay una realidad económica y política muy dura, pero también hay una realidad artística excepcional, ¿no? Bueno, y también porque hay una inversión. O sea, Fidel Castro, entre las muchas cosas que hizo, decidió apoyar la cultura y había cultura y era gratuita. Y un niño como Carlos, que es un niño mulato de un barrio marginal, pues podía aprender ballet. Que es una disciplina muy cara.
Yo tengo que reconocer que escuchando estas palabras de la directora estoy deseando que llegue este viernes 14 y ver la película, ver la danza y también las historias. La historia que además está basada en hechos reales. Es una buena apuesta. 4:31, nosotros seguimos en directo poniendo las calles y escuchando a uno de los grandes de la copla de la música española, grande Miguel de Molina. Quiero saludar a los ponedores que nos acaban de seguir, Miguel Ángel Sánchez, Diego Blanco y Natalia Macho. Buenos días, gracias por estar aquí.
Hay vida que te llevo dentro de mi corazón y por la salucita de la madre mía, que te lo juro yo. Que mira que pa' mí en el mundo no hay nada más que tú y que me sacáis si digo mentiras se queden sin luz. Por ti yo sería capaz de matar. Por ti contaría la arena del mar. Dime si te miento, me castigue Dios. Eso con la mano sobre el evangelio, que te lo juro yo. Y yo no me di cuenta de que te tenía. Y hasta el mismo día en que te perdí. Y vi claramente lo que te quería. Cuando ya no había remedio pa' mí, llévame por calles de hiel y amargura y quiebra mi cintura y hasta pégame y échame en los ojos un puñado de arena y mátame de pena. Pero quiéreme, mira que te llevo dentro de mi corazón y por la salucita de la madre mía, que te lo juro yo. Que mira que pa' mí en el mundo no hay nada más que tú y que me sacáis si digo mentira se queden sin luz. Por ti yo sería capaz de matar. Por ti contaría la arena del mar. Y que si te miento me castigue Dios. Eso con la mano sobre el evangelio, que te lo juro yo.
Ay, lo que tienen que estar disfrutando los abuelillos y las abuelillas escuchando a Miguel de Molina. Pues de eso se trata, disfrutar con la música en estas dos horas de radio que hacemos antes de Carlos Herrera en directo. 4:33, hora menos en Canarias, Bea.
Mira, Bau López nos ha escrito un mensaje, dice: buenos días, espero que os gusten los montajitos que he hecho. Y aquí estás.
Son geniales.
Que ha hecho dos montajes navideños.
Son geniales.
Y me encantan los ojos que te ha puesto uno de ellos.
O sea,
son maravillosos.
Ha cogido una foto mía y la ha customizado, me ha puesto de todo, de verdad.
Star Trek, con
sí,
los ojos.
Con los ojos azules, parezco Starman.
Maravilloso. Tenemos un montón
Gracias.
De mensajes, pero vamos con noticias porque
sí.
Hay un montón de cosas que contar. Todos debemos evitar cometer errores ortográficos por el simple hecho de hacer legible un texto. Pero a veces un fallo a la hora de elaborar una frase puede ser tan dañino como el que ha sufrido Julia Roberts en sus carnes.
¿Qué le ha pasado?
Un periódico de Nueva York realizó una noticia hablando sobre los nuevos roles que con el paso del tiempo la actriz ha encontrado en el cine y la televisión. Y hasta aquí todo normal, pero el problema es que en vez de roles, roles en inglés,
sí, roles,
pusieron holes.
Holes, como los
que
caramelos.
En inglés son agujeros.
Ah, holes, claro.
En vez de roles,
sí,
holes.
Holes, claro.
Claro. con una sola letra, sustituir la H por una R, pues ya tienes el titular. Los agujeros de la novia de América mejoran con la edad. Claro, es que el error da para muchas bromas.
Es que, ¿y cómo te ha gustado a ti sacar ahí como noticia,
Se ha hecho viral, yo solamente cuento el reflejo de las redes sociales. A mí estas cosas, ¿sabes? Que no me gustan nada.
Ya, pero bueno, aquí me la has clavado.
Bueno, el caso es que otra actriz, Basie Phillips, ha dicho, vaya, por eso es una gran estrella. Yo que no lo soy, mis agujeros solo han empeorado.
esto ya es un no parar, claro.
Esto es para mear y no echar gota.
No, completamente.
Pero oye, lo mejor de todo es que nadie, absolutamente nadie se ha dado cuenta porque el periódico se publicó.
Sí, claro, o sea, que se publicó, claro.
O sea, que nadie ahí, ningún corrector, nada, todos vieron normal el titular Los agujeros de la novia de América mejoran con la edad.
Claro, así, tal cual.
Bueno, supongo que Julia Roberts se lo habrá tomado a coña.
Muy simpática, hombre.
Que es lo mejor que puedes hacer. Nueva polémica gastronómica con el Reino Unido. Los valencianos se han indignado con las islas porque allí aseguran haber inventado la leche vegana. Vamos, una bebida que no es otra cosa que la horchata.
Claro.
En Reino Unido se vende como Tiger Milk, que en inglés parece ser que Tiger Nut es chufa.
Claro.
¿Vale? Así que le han puesto leche de chufa. Y esos señores extranjeros no es que así. Nos estén escuchando ahora mismo, tiene un nombre que es horchata.
Claro.
Pero ellos aseguran que es una tradición milenaria de África, dice el Reino Unido. Tienen una cara. El anuncio de la nueva leche vegana, que se vende ya a domicilio en ciudades como Londres, ha escandalizado a muchos españoles, especialmente a los valencianos, que han escrito en Twitter cosas como Millennials guiris descubren la horchata. Eso sí, no podían evitar añadir sus mierdas varias como el aceite de girasol. Tradición africana, misco y lo que sigue.
Claro.
Que yo no lo voy a decir.
No, y te lo agradezco. Pero oye, la horchata es algo maravilloso, ¿eh?
A mí no me gusta.
¿No te gusta la horchata?
Pero reconozco que es una cosa muy típica de nuestro país, especialmente de la zona de Levante, de Valencia. Y yo tengo un primo que en verano es una cosa que es un no parar.
Yo no puedo parar de beber horchata.
Yo no le he terminado de coger el punto. Puede que la haya bebido poco.
No, es como cuando empezaste con la cerveza. Al principio no lo entendías.
Pues puede que haya pasado igual, porque la cerveza y el café... es algo que tampoco te gusta de niños, pero luego de mayores le vas cogiendo el gusto. A la horchata es que dejé lo de la cerveza e insistí.
Pues esto de verdad, dale otra oportunidad, ¿eh?
Le voy a dar otra oportunidad.
Otra oportunidad.
Sí, siempre me lo planteo, pero al final termino diciendo, no sé, no llego. Bueno, que están indignados, ¿qué es horchata?
Horchata. Además, ¿tú sabes horchata por qué se dice con H?
Porque si no sería horcata.
Sería horcata. Me encanta ese chiste.
La horchata no la bebo, pero el chiste me lo sabía.
Buenísimo.
Bueno, vamos con Bohemian Rhapsody porque el tema de Queen se ha convertido en la canción más escuchada en streaming del siglo XX. Es decir, de todas las canciones que se compusieron el siglo pasado, ¿vale? Tú lo entiendes, ¿no?
Perfectamente.
O sea, no es la canción más escuchada en streaming. Hay alguna de Maluma que se escucha más. Pero de todas las que se compusieron en el siglo XX... Esta es la más escuchada en plataformas digitales por delante de Thriller, del villancico navideño de Mariah Carey o de la banda sonora del Guardaespaldas. Sin duda, la película homónima ha ayudado a popularizar la canción entre las nuevas generaciones porque, claro, pues la gente se la ha puesto.
Hombre, yo creo que además en ese programa de radio lo que hemos hecho ha sido demostrar que esta canción cuando suena debería sonar entera. Hoy no puede ser por los tiempos y además ya veo que ya está ahí David Cuevas. Vente para acá, David. Y no tenemos tiempo para ponerla, pero normalmente cuando ha sonado esta canción en Poniendo las Calles... Ha sonado con sus casi 6 minutos, porque es una canción que emociona.
Bonita.
Y siempre viene bien escucharlo. 4:38 de la madrugada o de la mañana, 3:38 en Canarias. Gracias por estar en COPE. Un abrazo, gracias por estar aquí. Nos encanta además regalarte el diploma. Lo hacemos a la gente que marca el teléfono gratuito del estudio 950-6006, que coge línea, que le atiende Alejandra Esteve, Dinamarca, y que pasa directamente a antena. Cristóbal, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Pulpo. Buenos días, Pulpo.
Buenos días, Pulpo, aquí presente. Cristóbal, ¿cómo te encuentras?
Pues hombre, bien, dentro de lo que cabe, bien.
Uh-huh.
Con mis problemillas y mis cosas que van... despacito y a peor, pero bueno.
Uh-huh. Porque has estado chunguillo y ahora ya estás tranquilo en casa, ¿no?
No, estoy chunguillo. Estoy chunguillo porque esto que me han dado de diagnosis del corazón no tiene solución. O sea que... Y luego, bueno, yo te he estado escuchando... yo repartía en Jefe Alicante, repartía la prensa de... el enlace que hacíamos de Balbín Alicante a Balbín Benidorm. Y luego a las 7, allí en Benidorm, tenía que estar a las 4. Con la prensa ya cargada. O sea, yo salía de aquí a las 2 de Alicante. Claro. Y luego ya de Benidorm me iba directo a Murcia a hacer las primeras entregas.
Madre mía. O sea, trabajo de ponedor, auténtico ponedor. Un repartidor con un camión, con la prensa, es que lo tenías todo.
Muchos años, pero ¿sabes lo que pasa? Que mi oficio real era mecánico.
Mecánico.
Y en el momento de la vida en que encontré el trabajo que me gustaba de verdad, yo estaba de jefe de mantenimiento en un campo de golf, en el plantío de aquí de Alicante,
sí.
Pues a los 2 años me llegó este problema, el año pasado.
¿Qué pasa, que te hiciste unas pruebas y detectaron algo?
Sí, me tuve un problema de hepatitis,
sí.
Me ingresaron en el hospital y... A raíz de ahí me empezaron a salir cosas, que si la columna, 3 hernias, que si el corazón, que oían un ruido, que si... Espérame.
Ya. Pues, Cristóbal, nosotros lo que vamos a hacer es darte el diploma oficial de ponedor de calles, porque tú estás ahí, que estás luchando y con mucho esfuerzo también aportando para que esto funcione. Te mereces el diploma y te mandamos muchísima energía. Ya sabes que aquí somos muy positivos.
Ya lo sé, sí, aquí lo primero que es ser positivo. Por eso lo oigo todos los días. Porque para noticia y historia ya estamos el resto del día, que no paramos.
Claro, claro, Cristóbal. Bueno, pues que Cristóbal, ahora mismo Alejandra te va a tomar nota del nombre que quieres que aparezca en el diploma. Te lo vamos a hacer con muchísimo cariño. Y te mandamos un abrazo gigante, gigante, gigante.
Y yo a vosotros.
Vale.
Oye, no, una cosa, Pulpo.
Dime.
Es que... yo soy muy malo para los nombres. Las dos chicas que tienes ahí,
¿sí?
¿Cuáles son sus nombres?
Beatriz Calderón, la que se pone a mi izquierda, y la que se pone a mi derecha, Alejandra Estévez, Dinamarca.
Muy bien. Pues de verdad que a mí me gusta oírte a ti, pero cuando no están no te echo en falta, ¿eh?
Hombre, claro, porque lo hace muy bien, Cristóbal. Lo hace. Por eso las dejo aquí. Si no, no las dejaría.
Venga, muchas gracias.
Cuídate mucho, Cristóbal. Hasta ahora. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y tú por escucharme eres un ponedor. Muchas gracias por formar parte de nuestra comunidad de ponedores. Bueno, atención, porque el pasado 26 de noviembre la NASA conseguía colocar sobre la superficie marciana la sonda espacial InSight. ¿Qué es esta sonda espacial? Bueno, se llama InSight, es un artefacto del tamaño de un piano aproximadamente, que está destinado a perforar e inspeccionar el interior del planeta rojo. Y claro, yo me pregunto si podría haber alguna sorpresa de este tipo, que sea un extraterrestre, algo que se encuentren. Bueno, atención, porque nuestro especialista en misterios, el periodista David Cuevas, buenos días, David.
Buenos días, Pulpo.
Hoy viene acompañado del historiador y redactor jefe de la revista Fronteras de la Ciencia, Juan José Sánchez Oro. Buenos días, Juan José.
Hola, muy buenos días.
Y nos tenéis que contar un montón de cosas, porque todo lo que tiene que ver con el espacio, con lo que se cuece por ahí arriba, nos interesa y mucho, David.
Nos interesa muchísimo. Mira, normalmente, y hay que hacer un mea culpa, en esta sección no hablamos demasiado de ciencia, porque claro, como está orientado a todo lo que tiene que ver con las anomalías y el misterio,
claro.
Pero la ciencia y el misterio en ocasiones están más juntas de lo que muchos ponedores creen. Y aquí tenemos precisamente un buen ejemplo, ¿no? Acaba de salir el nuevo número de una revista formidable y fantástica que se llama Fronteras de la Ciencia. Uh-huh. Aportada, pues, Incógnitas del Sistema Solar, que es algo alucinante.
Qué buena pinta tiene, a ver, David.
Sí, 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 ahí ya tienes. Y bueno, pues Fronteras de la Ciencia, que tiene pues a un redactor jefe, que es historiador también, es un auténtico crack, Juan José Sánchez Oro, y que pues está en este caso poniendo las calles con nosotros para contarnos un poquito más sobre esa sonda InSight, sobre algún que otro secreto lunar y bueno, y sobre algún que otro contenido de estas revistas fantásticas de Fronteras de la Ciencia.
Juanjo, buenos días y bienvenido a COPE.
Muy buenos días.
Gracias. ¿Está amortizada ya la Luna? ¿Ya nos tenemos que dedicar a Marte?
Pues yo creo que ahora mismo está revitalizada el caso de la Luna. Es cierto que ahora las noticias más inmediatas están focalizadas hacia la cuestión de Marte. Hay que tener en cuenta que solamente Estados Unidos ha llevado ya 21 misiones a Marte.
Wow.
O sea, que desde los años 60, así que está bastante explorada, y con todo esto nos queda mucho por conocer. Pero también se ha puesto ahora mismo, como se suele decir, en valor la Luna. Hay ahora mismo también un proyecto conjunto entre Rusia y Estados Unidos para que adiestrar a los astronautas, para que realmente adquieran ciertos conocimientos especiales, por ejemplo, manipular determinados dispositivos, por ejemplo, ser capaces de que si surge cualquier tipo de contingencia, todos nos recordamos esa película donde ocurre una tragedia en el vuelo, ¿no?, en una de las misiones Apolo, donde tienen que solucionarlo con lo que tienen a mano. La idea es ahora, por ejemplo, adiestrarlos con impresoras 3D para que ellos puedan, si falla algún tipo de componente de dispositivo en la nave, lo puedan fabricar en el momento con estas impresoras. Y con esto, ya cuando ya tengan esta fase de entrenamiento, ya la superen, ir a la Luna y construir allí una base que no pretenden que sea habitable, pero sí que sea visitable. Es decir, que periódicamente puedan estar allí unos instantes nada más para recoger muestras, para lo que sea, y luego regresar. Pero eso ya está en marcha. El otro día ya lo estuvo anunciando el jefe de la Agencia Espacial Rusa, y es un proyecto de colaboración, además, que teniendo en cuenta las fricciones que hay ahora mismo entre Rusia y Estados Unidos,
claro,
pues es bastante esperanzador, ¿no? Uh-huh. Que por lo menos en estas cuestiones dejen a un lado las diferencias y traten de conquistar la Luna para todos.
Juanjo, ¿a qué le sacamos más provecho de la puesta en marcha de una operación de estas características? ¿A cómo te preparas el viaje para ir y para volver? ¿O a las cosas que puedes conseguir cuando has visitado la Luna o cuando tocas el Marte? O sea, para el tema de las naves espaciales se han conseguido cosas maravillosas, por ejemplo, el microondas.
Sí.
O, por ejemplo, muchas formas de guardar alimentos. Pero una vez que visitas la Luna o visitas Marte, ¿esto aquí tangiblemente para qué nos vale?
Pues mira, es una muy buena pregunta. Yo creo que ahora mismo estamos en una fase en que no es tanto qué es lo que podemos extraer de la Luna, aunque se ha hablado mucho, por ejemplo, de los minerales, de cómo se puede explotar y obtener determinados recursos que cuando carezcamos de ellos en la Tierra podemos utilizarlo como un nuevo yacimiento. No, yo no creo que sea tanto esto como el propio hecho, como tú señalabas, de ir allí. Hay un montón de cuestiones que tenemos que resolver. Tenemos que resolver cómo, por ejemplo, afecta el vivir en ingravidez, el efecto que pueden tener también las radiaciones cósmicas en el cuerpo, cómo alteran nuestra biología, el hecho, como comentamos también, de acceder a de tener determinadas incidencias que nos pueden surgir en el viaje espacial. Todo esto son los verdaderos retos. No es tanto, claro, ir a la Luna, sino que la Luna es como la excusa para desarrollarnos también tecnológicamente y superar estos problemas. Luego, cuando ya se supere todo eso, pues ya queda la siguiente fase, que ya sería la colonización de la Luna, y a partir de ahí sí que a lo mejor ya podemos plantearnos explotarlo, conocerlo y tal, ¿no? Pero ahora de momento estamos en esa fase. Sí que es cierto que también hay otras misiones no tripuladas. Ha salido también justo este sábado una misión china, uh-huh, que ha ido a la cara oculta de la Luna, que es la más enigmática. Porque, claro, nosotros vemos siempre la misma cara de la Luna. Esa es la característica orbital que tiene nuestro satélite, que siempre nos está mostrando el mismo rostro. ¿Qué es lo que hay detrás? Pues siempre ha sido un problema. Porque cuando tú quieres lanzar, por ejemplo, una sonda y transmitir señales con esa sonda, y que a su vez la propia sonda nos envíe la señal, nos comunique con nosotros, ¿en medio qué está? Pues la cara visible del satélite, y la señal no llega. Se queda opaca. ¿Qué han tenido que lanzar los chinos? La han lanzado hace unos meses, en enero, lanzaron un satélite artificial que está orbitando alrededor de la Luna, de tal manera que ahora van a mandar la señal al satélite, y el satélite lo mandará a esta sonda que dentro de unos meses también va a lunizar allí en la Luna. Y a través de esta arquitectura espacial con diferentes elementos van a poder transmitir datos directamente. O sea, fíjate un poco lo complicado que es.
Es complicadísimo.
Y de hecho, todas las misiones, por ejemplo, de astronautas siempre se han dado en la cara visible de la Luna. Todos los distintos astronautas americanos, las distintas misiones que solamente han ido los americanos, o sea, tocar tierra, ¿eh? Porque sí que los rusos han ido alrededor, han orbitado alrededor de la Luna, pero realmente poner el pie en la Luna solamente han sido los americanos, y siempre ha sido la cara visible porque era mucho más fácil en las comunicaciones.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. ¿Qué tema más alucinante para esta hora, David Cuevas? Tú estarás disfrutando tanto o más que yo, ¿eh?
Sí, por supuesto que sí, pero voy a meter el dedo en la llaga porque, Juanjo, claro, no te me escapas. Porque hablas de que los americanos han ido a la Luna, es algo que, bueno, que se sabe, pero hay quien lo cuestiona. Y precisamente hubo unas declaraciones muy polémicas hace unos días, no se sabe si en broma o en serio, de un portavoz precisamente de la parte rusa, que hablaba o que se especulaba sobre que a lo mejor había que revisar o crear una misión especial incluso para revisar si los americanos habían llegado realmente a la Luna o había sido un montaje. ¿Esto qué pasa, Juanjo?
Pues justo, bueno, es lo que un poco señalábamos antes. Es cierto que se han vuelto estas declaraciones virales para gran regocijo de aquellos que creen en la conspiración lunar, que defienden que realmente nunca el ser humano estuvo allí. Y son las declaraciones de Dmitry Rogozin, que es el director de la Agencia Espacial Rusa. En un momento dado, él está anunciando estos nuevos proyectos, estos que señalábamos de colaboración entre la NASA y Rusia para empezar a hacer actividades conjuntas y misiones conjuntas en la Luna. Y alguien le pregunta, un miembro de la prensa le pregunta que si realmente la NASA puede confirmar que la NASA estuvo en la Luna. Y él dice, bueno, hemos establecido este objetivo, volar y verificar si los estadounidenses estuvieron allí o no. Esto lo dice literalmente, lo dice, sí, medio en broma, ¿no? Un poco cogiéndose de hombros. Realmente Rusia lo tiene muy claro que estuvieron allí. Hay imágenes, por ejemplo, de una sonda japonesa de hace unos años que estuvo también sobrevolando la Luna y fotografió el punto exacto donde Aldrin estuvo, se veían todavía restos, ¿no? Sí. De la presencia de los norteamericanos. Hay colocado también, esto también es muy conocido, hay colocado un espejo en la Luna, en la cara visible, de tal manera que desde aquí se puede lanzar un rayo láser y periódicamente se lanza un rayo láser para medir la distancia,
claro,
y recibir ese reflejo, ¿no? Y ver cuánto tarda la luz, etcétera. Y hay otra prueba también contundente, y es que se han traído rocas lunares, que se han traído en un volumen muy grande, aunque es cierto que en un momento dado las autoridades norteamericanas entregaron una roca lunar, creo que fue a un país de Escandinavia, que era una roca lunar falsa. Luego la analizaron y no era de la Luna.
Más gasolina
para la teoría de la conspiración.
Claro. A mí también, Mosquea, yo estaba en el Museo de la NASA en Washington y la verdad que es que te ves todo, te vas con muchísima ilusión y a la salida te dicen, nada de lo que usted ha visto es lo real. O sea, todo es un decorado. Claro, y si hicieron también eso, Juanjo, ¿qué hacemos?
Yo creo positivamente por estos elementos que te he comentado que realmente se estuvo en la Luna. Yo creo en eso, tengo la máxima certeza.
Y se volvió.
Y por una sencilla razón también, porque si esto hubiera sido falso, los rusos captaban directamente la señal de la transmisión. Si los rusos hubieran detectado en aquella época, que entonces no eran los rusos, era la Unión Soviética.
No eran muy amigos, ¿no?
Era la Unión Soviética.
Se hubiesen chivado.
Claro, y hubiera sido buscar el descrédito de su principal enemigo, claro, ante la comunidad internacional. Entonces yo creo que eso era un arma potentísima el haber demostrado que todo hubiera sido un fraude. Entonces, imagínate cómo quedaba la ciencia norteamericana. Así que yo creo que por esas condiciones, por estas cuestiones que hablamos, estuvieron allí. Pero es cierto que hay un episodio brumoso dentro de lo que es la conquista de la Luna, o sea, el primer acercamiento a la Luna del año 69. Y es que las famosas cintas originales de vídeo,
¿sí?,
de la transmisión,
¿sí?,
en el año 2006 la NASA hace un informe y dice que no las tienen. Que no las tienen, que han sido destruidas.
Uy, uy, uy.
Bueno,
¿veis? Ya empezamos con el mosqueo.
No, Juanjo, claro, no. Es que
esto es oficial.
Esto hay que explicarlo.
Pero la cuestión es el argumento de por qué han sido destruidas. Bueno, porque dicen que esas cintas se desmagnetizaron para volverlas a reutilizar porque era muy caro comprar otras nuevas.
Venga, hombre.
Sí, como el doblaje de cuando empezó a hacerse el doblaje en España, ¿no?
Sí, sí. Claro. ¿Qué pasa con el doblaje de Mazinger Z original?
Claro,
¿no? Claro,
queremos el auténtico.
Eso, esto que me estás contando.
Y estamos hablando de 700 cajas de cintas. 700. Entonces, claro, yo también entiendo, esto a mí es muy sospechoso, porque quiero decir, hombre, a ver, Estados Unidos tiene buenos mecenas, tiene unos cuantos,
hombre,
millonarios.
Claro, y hueco para guardar las cintas.
Entonces yo imagino que sería tan
fácil. Presupuesto para comprar más,
claro.
Si la NASA andaba muy apurada de espacio, de dinero, yo creo que es tan fácil como decir, hombre, hay alguien, alguna entidad, algún millonario que quiera contribuir y aportar un espacio para que se guarden estas cintas o directamente subastarlas.
Claro.
¿Y qué dinero no hubieran adquirido con la venta de cada una de esas cintas?
Pues
¿y cuántas cintas nuevas podrían haber comprado?
Claro.
Y entonces no está muy claro por qué desaparecieron. El caso es que hubo un lote mayor de unas 200.000 cintas donde dentro de ese lote mayor que se desmagnetizó y luego se reutilizó, parece que se incluyeron estas 700 cajas con las cintas originales, pero lo cierto es que desaparecieron. Han aparecido, a los pocos días aparecieron 100, y luego lo que están haciendo es una labor desde el año 2006 de redigitalizar toda la señal que se extendió a los diferentes medios de comunicación del,
sí,
mundo. Han ido pidiendo a las diferentes televisiones las imágenes para captarlas y volver un poco a archivarlas y ya darles formato digital, ¿no?, y limpiarlas. Pero claro, el problema está en qué es lo que se emitió originalmente, porque no toda la señal,
claro,
fue divulgada al resto de los medios.
Habrá, ¿verdad?, quien crea que se están limpiando y manipulando, pero voy más.
Tenemos
más
un minuto, David.
Sí, sí, voy más lejos aún. Claro, es muy interesante esto, ya poniéndonos serios, ¿no? Creo que tenemos claro que efectivamente los americanos estuvieron en la Luna. Pero si eso ha desaparecido, ya sí los podemos poner un poco conspiranoicos. A lo mejor es que hay algo que ellos no quieren que veamos. No el hecho de que los tuvieron, sino el hecho de que estuvieron y se encontraron con algo, sea lo que sea,
sí,
que quizá no se sepa. Se habla de objetos volantes no identificados, avistados por algunos de los astronautas en ese alunizaje. ¿Será real o no? No lo sé. Pero desde luego, ahora sí que no vamos a poder salir de dudas, ¿no? Es más, han creado muchas más.
Me dice, perdón, Juan Ignacio López, que nos escucha desde Valencia, que cómo se llama la revista que hemos mencionado antes. Pues la revista se llama Fronteras de la Ciencia. Tiene más información en fronterasdelaciencia.com y la portada en esta ocasión es la de Incógnitas del Sistema Solar. Juanjo, ha sido la primera vez que has venido, pero no va a ser la última, por favor.
Pues yo encantadísimo, yo a vuestra disposición.
Vale, y no me respondáis ahora, pero ¿iríais al espacio aunque no garantizasen la vuelta? Ahí lo dejamos.
Sí, chicos, contigo sí.
muchas gracias, David. Juanjo,
muchas gracias a vosotros.
Encantado. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @COPE y en facebook.com/COPE.
Porque en tiempos de cambio...
Cada cambio al frente de la Generalidad de Cataluña ha sido un paso...
Necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera, con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Es que en Cataluña se está provocando otra rebelión, y además violenta.
Con la mejor diversión, con las historias que cambian tus mañanas.
¿Qué le pasó a usted cuando...?
Pues yo soy una persona que estoy todos los días trabajando en la calle, entonces ya me ha pasado...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Las 4.55, las 3.55 en Canarias, en directo, estamos en COPE poniendo las calles y ocurren cosas más raras todavía que las que nos acaba de contar David.
Mira,
Cuevas.
Y vamos a contar una pena, porque nos hemos enterado de que ha muerto la abuela de la fabada litoral.
Sí. ¡Dai prisa!
¿Tú te acuerdas de esto?
Hombre, claro, por supuesto. Menuda campaña de publicidad, madre mía. Se la cogió mucho cariño en España, ¿eh?
Bueno, es que Antonia Cruells ha fallecido este fin de semana en su casa de San Martín de Centelles y sus familiares han anunciado que será enterrada hoy, este miércoles. Antonia se hizo muy conocida en 2004 y tú sabes por qué vino todo. Pues un poco como poniendo las calles. Ella intervino en un programa de radio para recibir la felicitación de unas amigas. Ah. Decían como una especie de sorpresa.
¿Sí?
Entonces fue tan cercana, tan simpática, que desde la radio la llamaron para una colaboración.
Claro.
Para que fuera a los programas, bueno, pues a dar su puntillita, ¿no?
Sí.
Su éxito definitivo llegó cuando Fabada Litoral decidió ficharla para convertirla en una anciana que entre sus familiares lo que hacía era hacer pasar este típico plato asturiano por casero. Realmente era de bote.
Buenísimo.
Pero ya decía que lo hacía ella.
No, buenísimo.
Este es el último anuncio en el que vamos a poder verla.
Todo empezó cuando fui a visitar a mi nieta a la ciudad.
¡Abuela!
Allí me di cuenta de que las buenas costumbres se están perdiendo. Pero de repente vi la luz. Si algunos visten como mi Antonio. Mira, el mismito bigote que mi difunto padre. Si hasta hacen ganchillo, pero lo llaman crochet. Todavía
quieren. Los hipsters.
Si les gusta lo auténtico, lo nuestro, lo de siempre, comer bien puede ser trendy top.
¡Qué bueno!
¿Esto está de p*** madre?
¡Esa boquita! Litoral, nunca perdamos nuestras buenas costumbres.
Bueno, pues Antonia nos ha dejado y hoy le van a enterrar.
Un abrazo a la familia, hombre.
Un beso. Bueno, vamos con Beyoncé, porque la diva se encuentra en la India para amenizar la boda de los hijos de dos de las familias más ricas del país asiático. Imagínate si tendrán dinero que pueden permitirse el lujo de tener a una de las artistas más importantes del panorama internacional para ellos solos. La noticia la hemos sabido porque la artista ha subido a sus redes sociales una foto ataviada con el set de joyería tradicional indio, esos grandes pendientes dorados, colgante en la cabeza que cae sobre la frente y la pulsera unida a un anillo. No sé lo que habrá cobrado Beyoncé.
Pues un poquito.
Pero tú imagínate trasladarte hasta la India. Es una mujer muy ocupada, no creo que se mueva por
poquito.
Cosa de nada.
Esta se ha llevado más de lo que tú y yo nos llevamos al mes.
Bueno, es que...
Perdió juntos, ¿eh?
Al mes, dice, tú y yo juntos al año.
Al año.
Tremendo, bueno, yo no sé, aquí la tenemos.
Muchas gracias, Beatriz. Son las 4.58, hora menos en Canarias. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a recopilar un poquito la información. En Facebook te estamos preguntando, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Por dónde andas? Hay un montón de gente que hace cosas y os queremos conocer. Os vamos a leer. Muchas gracias. Estamos a 30 ponedores nuevos de que nos sigan en nuestra página de Facebook para alcanzar los 31.900 seguidores. Así que te animamos a que lo hagas porque es la forma de demostrar que nosotros, la comunidad de ponedores, vosotros y nosotros aquí en el estudio, pues somos los que levantamos España, que nos hace muchísima ilusión. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Este programa de radio se llama Poniendo las Calles y que a partir de la siguiente hora vamos a conocer los gustos culinarios de la niña Pastori Y dentro de un rato, pues que sepas que vamos a tener una nueva sección de cine con Alejandra, con lo cual preparemos palomitas y preparemos también las entradas de cine. Antes, Dani Trigo nos va a actualizar la información y, como siempre, juntos, levantamos España. Sweating on my blowout, sweating on my prestige, trick about to go out. Mad 'cause I'm so fresh, fresher than you. I'm fresher than you, fresher than you. Oh.